IB3 Ràdio, La Gran Vida. Amb Miquel Àngel Arija i Juan Mas.
Vale, Aveño, continuem endavant en el nostre programa. Estem a punt d'entrevistar avui en Manuela Cañadas, portaveu de Vox a les Illes Balears. La coneixerem un poquet més a nivell personal, que té molt que contar. De fet, li podem donar ja bon dia, Manuela, com estàs?
Bon dia, muy bien.
Una monada. No vamos a pelear hoy, tú y yo, ¿no?
Bueno, vamos a contar nuestra relación en los inicios de otros medios.
Lo puedes decir de Canal 4.
De Canal 4, sí,
donde,
sí.
Donde para hablar Manuela Cañadas tenía que...
No me dejabas hablar.
No, hablabas demasiado y te tenía que cortar.
Pero a ver, si tú me invitas, es para hablar.
Sí,
y tú
pero
no para hablar
tanto.
Hombre, pues entonces no me invites.
Y hoy
no, y me pegaba en directo para que me callara. Sí, una manotada.
11 y 6 minutos de matí, que van a descubrir que yo pegaba una dona. Problemas.
No, manotadas. No saquemos de contexto las cosas.
Juan, mi mononant de reposta del pla, no és vera.
I mononant directament a Itàlia, t'apareix?
A Itàlia.
I de venga, anem del rebost al plat.
La gran vida. Del rebost al plat. El gust per la cuina a l'abast de tothom. Tradició i creativitat servides cada setmana a taula.
Au, idò, cada diumenge ja sabeu que tenim un restaurant convidat que comparteix una recepta especial perquè la pugueu preparar també a vostra, i és una cita setmanal en la gastronomia amb propostes creatives i plenes de gust. Perquè mos entengui, perquè avui anem directament cap a Itàlia, parlarem amb Alessia i parlarem també de cuina vegana. Vinga, fins a Itàlia. Alessia, ¿cómo estás? Buenos días, buen giorno.
Hola, buenos días, buen giorno. Gracias por invitarme hoy.
Gracias a ti. ¿Dónde te encuentras en estos momentos?
Pues ahora mismo estoy en Italia, en la zona del norte, exactamente entre Verona y Venecia.
Muy bien. ¿Y has ido a visitar a tu familia, a la nona, como la llamáis allí, ¿no? En Italia,
sí.
La abuela.
Exactamente. De hecho, he venido con la excusa de visitar a mi abuela porque mañana cumple 88 años.
Ay, qué
así
bien.
Que he venido para hacerle una sorpresa para su cumple.
Pues mira qué regalo más grande.
Sí.
¿Trabajas como chef en el restaurante Temple Natura de Palma, es así?
Exactamente, sí.
Y también haces eventos privados, he estado investigando un poco tu Instagram y tienes cosas muy chulas, sobre todo de repostería, ¿no?
Sí, yo he empezado más bien con la repostería vegana y ahora pues me estoy moviendo un poquito más hacia toda la parte de la cocina.
Mira, vamos a hablar hoy de coniglio alle olive. Coni amb olives, que dèiem en Mallorca. Conejo con olives.
Sí, conillo y olives.
Pero le vamos a quitar el conejo. Tú vas a hacer una adaptación vegana.
Exacto.
Exactamente, sí. Bueno, esta receta la quería presentar hoy porque es una receta muy famosa de mi abuela y la prepara solo como una o dos veces al año para la familia. Y como justo estoy aquí ahora para esta ocasión, pues quería presentar mi versión vegetal. Así
perfecto.
Un poco reinterpretada.
Adelante con
los
ingredientes.
Pues vamos con los ingredientes.
Vale, bueno, obviamente yo no utilizo carne, así que lo que hago es crear mi propia carne vegetal. En este caso lo he hecho a base de setas ostras y proteína de guisantes. Pero bueno, que si alguien en casa la puede preparar, también para hacerlo más simple puede utilizar seitán, eura o soja texturizada.
Todo esto es proteína vegetal, ¿verdad? La eura.
Exactamente, lo que es la proteína para, digamos, sustituir o reinterpretar la carne.
Ok, entonces vamos con, como decíamos, con el resto de ingredientes y los pasos a seguir.
Exactamente, porque luego en realidad lo que le da más sabor es la parte del sofrito. Tiene unos sabores muy mediterráneos porque usamos un sofrito con cebolla, ajo y zanahoria. Le ponemos como hierbas romero y salvia, que son muy típicos de mi zona aquí de Italia. Y terminamos con vino blanco y con aceitunas verdes y negras.
Ajá.
Y yo normalmente uso las mallorquinas para hacer esta fusión entre de dónde vengo y dónde vivo.
Estupendo, esto es integración, me gusta. Vamos adelante con la receta.
Simbiosis.
Vale, perfecto. Bueno, primero lo que hacemos es rehidratar la proteína En este caso, pues la de guisantes, con un poco de caldo, con estas hierbitas, con un poco de salsa de soja y vino para darle ya un buen sabor de base. Y la salteamos junto con las setas troceadas y un poquito de ajo. Cuando esto esté bien hecho, lo que hacemos es con la mano formar como unos bocaditos para, pues, un poco simular lo que son los bocaditos de carne. Por otro lado, lo que hacemos es saltear un poquito lo que es el sofrito. Así que, pero fuego muy lento para que se vaya haciendo muy despacito, que es como lo hace siempre mi abuela. Entonces, la cebolla y la zanahoria picaditas. Cuando están, pues le ponemos las hierbas que ya vayan soltando todo su aroma y sabor. Le vamos agregando algunos tomatitos cherry, que siempre le queda guay un poco por el sabor y el color. Y las aceitunas negras.
Ajá.
Pues lo dejamos ahí como unos cuantos minutitos cocinando y que toda la cocina pues empiece un poco a oler. Luego volvemos los bocaditos. Entonces lo que hacemos primero es pasarlo por una sartén y tostarlos para que queden como más selladitos y crujientes la parte exterior y que queden más jugosos en la parte interior. Y lo pasamos al sofrito. Ahí pues le ponemos un poquito más de vino, tapamos y lo dejamos cocinar como unos 15-20 minutitos para que se integren bien pues todos los sabores. Así que se vayan haciendo despacito, muy chuchuc y con calma.
Sin prisa.
Que es... Exactamente. Sí, porque sabemos que las abuelas pues no cocinan con prisa,
no,
sino que se lo toman con mucha calma y que todo hecho como con mucho amor y mucho mimo.
Claro que sí.
Así que bueno, esta es un poco la base. Y normalmente, pues aquí en mi casa lo que hacemos es acompañarla con una polenta cremosa, porque es como muy de nuestra zona, pero también se puede hacer con un pan rústico, con una patata al horno, con un puré de patatas.
Claro.
Así como que quede todo el plato bien cremoso.
Muy bien.
Con su salsita y todo su...
¡Qué bueno, qué bueno! Tengo que decir que a mí yo no le quitaría el conejo, pero la versión vegana no está nada mal.
No está nada mal.
No está nada mal.
La verdad.
No, es muy interesante.
¿Algo te ha quedado en el tintero para explicarnos o lo damos por finiquitado?
A ver, bueno, yo lo que quería decir es que en general mi tipo de cocina intenta, ¿cómo se puede decir?, como reinterpretar lo que es la cocina tradicional. Entonces, los sabores, las texturas y los ingredientes pues que hemos usado de toda la vida, simplemente pues cambiándole algunos ingredientes, pero intentando obtener el resultado lo más parecido posible.
Claro, una base tradicional que mantenga lo que ha sido toda la vida la cocina de las abuelas y de nuestras madres.
Exactamente.
Pero con algún toque moderno, porque claro, estamos en el 2026, tampoco pasa nada si innovamos un poquito.
Exactamente, para que todo el mundo pueda comerlo, pero que aún así sientan como esas emociones que quieren transmitir las familias y las abuelas.
Pues Alessia, del restaurante Temple Natura, muchas gracias. Desde Italia, se te escucha muy bien, desde el norte de Italia. Que disfrutes mucho de la nona, de tu familia y nada, cuando vuelvas...
Muchas gracias.
Espero que sigas cocinando así de rico. Gracias a ti.
Muchas gracias, gracias a vosotros.
Buenos días.
Adiós, buen día.
La gran vida. Entre tú y yo.
Avui entrevistam en Manuela Canyades, portaveu del grup Vots en el Parlament de les Illes Balears. Jo per què fest, Manuela, alguien ja se molestarà.
Bueno.
Buenos días.
Buenos días.
Bon
¿Por
dia.
Qué se van a molestar?
Porque dirán, ya están entrevistando a Vox y ya está la ultraderecha y ya ha llegado Manuela Canyades.
Yo voy a hacer como los de Teruel. Vox existe. O sea, es que no nos van a apartar y también tenemos derecho a nuestros espacios de la gente que nos quiera escuchar y estoy segura que más de un oyente de los que tienes estará interesado en saber algo más de Vox.
No, algo más hoy de Manuela Canyades.
Vale.
Quiero saber, porque ¿quién es Manuela Canyades?
Uf, pues una chica joven.
Por favor,
de 58 años.
Exacto, exacto.
Tuve que abandonar mi carrera de modelo para dedicarme. Mentira.
No, yo he visto fotos de cuando... Hay una foto que circula por internet con tu marido ya fallecido, que hablaremos de este tema también, que te veía bien portentosa, ¿eh?
Por eso digo, yo abandoné mi carrera de modelo. No, sobre todo, como tú bien sabes, porque me conoces hace muchísimos años, con mucho sentido del humor, muy positiva, que intenta siempre ver el vaso medio lleno y tener siempre una esperanza de que las cosas van a cambiar. Una mujer reivindicativa desde la escoleta. Yo creo que desde el colegio. O sea, creo que con 3 años ya llevaba las batallas de otros y siempre era la que defendía a alguien en el colegio. O si alguna monja, porque íbamos a un colegio de monjas, pues reñía a una niña y yo veía que era injusto y no iba conmigo, ya me metía. Es decir, siempre me he metido en todas las causas perdidas.
En problemas.
Bueno, esto es lo que la gente dice. Es verdad que hay gente que pasa por la vida sin, no sé, como yo les digo, como un corcho. Siempre flotan, esté quien esté, y yo es verdad que no paso desapercibida. De hecho, recuerdo que, bueno, en mi barrio teníamos que defender unas instalaciones que las querían quitar y querían, bueno, era un poco una historia de barrio. Mi marido aterrizó en Madrid y lo primero que leyó es un titular de Manuela Cañadas contra el gobierno.
¿Es en serio?
Y me llama y me dice, ¿qué has hecho? O sea, y yo digo, no, es que he montado una asociación porque hay que defender esto, porque no sé qué, he involucrado todo el barrio, somos 100 personas. Me dice, solo me he ido una semana. En una semana dice todo esto. Y la verdad es que conseguimos pues luchar por esas instalaciones, que son ahora un sitio muy, muy bonito del barrio. Te quiero decir que siempre he estado metida en esto. Y yo creo que por eso, en su momento, Santiago Abascal, para estar en su partido, me tanteó hace unos años, después de lo de Mos Movem, que tú sabes que fue el defender el requisito, quitar el requisito de catalán en sanidad, porque decíamos los idiomas no salvan vidas. Y bueno, tú sabes que yo también, aunque soy catalana, siempre he defendido que Mallorca se ha colonizado de los catalanes y que aquí se habla mallorquín y que el mallorquín es más antiguo que el catalán y que parece mentira que sea una catalana la que tenga que venir aquí a decir esto, ajá, que es incómodo y que ya nadie lo quiere comprar, pero yo sigo R-R con esta historia. Y así
de
con más cosas.
De todas formas, nos estamos saltando un paso que yo creo importante que le podríamos explicar a la gente. Tu pasado político empieza en el PSOE. ¿Cómo fue esta historia? No, para aclararla, sobre todo.
A ver, yo nunca he tenido un cargo político ni un pasado político en el PSOE. Sí he estado de voluntaria durante 4 meses que duran más o menos las campañas entre que se anuncian, y hay elecciones. En la campaña de Aina Calvo cuando se presentaba como alcaldesa.
¿Y por qué?
Pues porque a mí ha sido una señora que siempre me ha parecido muy honrada y muy coherente. Y a mí me gusta la gente coherente. No la gente que va dando tumbos y diciendo ahora estoy aquí porque me conviene para agarrarme al sillón, que todos sabemos que el sillón de la política, una vez que lo pruebas, es muy cómodo. Y dímelo a mí, que vengo de ser más de 30 años autónoma. Y entonces yo empecé analizando y criticando como ciudadana la política en diferentes medios, con razón, por ser autónoma y ser una de las más afectadas, que tú sabes que los autónomos siempre han sido los más maltratados.
Me lo dices o me lo cuentas.
Exacto, estamos en eso. De hecho, yo todavía tengo mentalidad autónoma, después de 2 años no me siento política y siempre lo digo. Sonará raro, pero es así. Entonces, pues estuve en esta campaña como voluntaria. Y de hecho creo que cuando empecé a criticar a Pedro Sánchez, el magnífico, desgraciadamente psicópata que tenemos de presidente, me dejaron de pasar las cuotas. O sea, me hice 4 meses afiliada al PSOE y me dejaron de pasar las cuotas cuando empecé a decir que lo de los ERES era una vergüenza. O sea, yo lo que tengo claro es que en un partido político con corrupción no voy a estar. En un partido político que ha robado a los ciudadanos, no voy a estar. Pero entonces, en ese momento...
Todavía no había el mierdero que hay ahora.
Bueno, es que si llega a ver lo que hay ahora, se cae España, de lo que digo por esta boca. Ahora, claro, tengo que tener más moderación porque estás representando un partido y dentro de lo que digo hay una moderación. Pero como ciudadana, madre mía, hubiera dicho de todo. De hecho, no entiendo cómo no estamos todos los españoles en la puerta de la Moncloa para echar a este presidente.
Es algo que yo me pregunto. La gente, ¿por qué no se moviliza? Es porque yo creo que está anestesiada.
Es como la fábula de la rana dormida, ¿verdad?
¿Cómo era la fábula?
Pues mira, tú echas a una rana en una olla de agua hirviendo y pega un bote y sale escaldada, pero se salva. Sin embargo, metes a una rana en un agua fría y le vas poniendo fuego y se va calentando, y cuando quiere saltar, las piernas se le han dormido. O sea, es que ahora nosotros estamos en una sociedad en la que hemos normalizado cosas que no solo no son normales, sino que son gravísimas. Y estamos así. Estamos en general, porque evidentemente hay mucha gente que no. Pero cuesta mucho ir contracorriente. Tú sabes que yo siempre he ido contracorriente.
Siempre.
Y he tenido personalidad propia y siempre coherente con mis creencias. ¿Cuántas veces nos hemos peleado tú y yo por la vacuna COVID?
Por ejemplo.
Por cierto, ¿ya has llegado a la hamburguesa de las 10 vacunas? ¿Ya te han dado una hamburguesa por vacunarte?
No, pero voy por la octava.
Dos vuit vacunas.
Vuit vacunas.
Sí, sí, sí. Es un caso aparte, es un caso excepcional.
Y sigo con la pelea.
Es de estudio. Pero sí,
es de estudio en general.
No, pero yo siempre lo resumo en una frase cuando me tengo que defender de por qué me vacuno tanto. Yo invito a la gente a pasar 14 días en la UCI de un hospital por COVID para entender que después tengas miedo a volver a pasar por ese trago, y por eso me vacuno.
De todos modos, sabiendo que en ese momento era muy complicado, ¿cuántas peleas hemos tenido tú y yo?
Bueno.
O sea, quiero decir que no me... Que tú
siempre
me dices,
has sido muy...
¿cómo soy? No me callo, si es lo que pienso, lo defiendo hasta la muerte.
¿Te ha traído problemas en tu partido, por ejemplo?
Bueno,
¿ser como eres? ¿O te has adaptado?
Yo creo que en general, cuando una mujer es así de combativa, siempre es incómoda. Pero realmente... a mí me da igual. O sea, a mí me han venido a buscar siendo así. Yo no puedo cambiar. No tengo una persona. Y menos con 58. O sea, esto si lo quieres intentar.
No, pero como está el rumor 20, 30, este de que 40, los partidos te cambian.
Yo. Te pueden moderar porque estás siendo una imagen pública, pero como persona no. O sea, yo espero salir de esta legislatura siendo la misma persona que siempre había apuestas, de gente, amigos, que me decían, yo apuesto a que tú no vas a cambiar y no te va a cambiar la política.
Y así ha sido.
Y así, de momento, ha sido. Es verdad que cambiamos por circunstancias de la vida, que luego querrás contar de mi marido.
No, lo puedo
pero da igual. A los 20, a los 30, a los 40, a los 50, no somos los mismos. O sea, no es que nosotros cambiamos, es que las circunstancias y las vivencias nos hacen cambiar, gracias a Dios. El otro día hicieron el aniversario del 112. Yo estuve en la fundación del 112, de hecho formé a los primeros...
operadores que había, que ahora se llaman
gestores, que ahora son supervisores y que llevan 30 años. A mí me encantan los inicios de todo, me encantan todas las aventuras, o sea, yo siempre he sido... Mi marido decía, es que te tiras a la piscina y no miras si está llena. Dice, es que no me extraña que a veces te empotres, pero yo digo, bueno, pero es que soy así. Yo soy de las que dice, venga, y para adelante, sin mirar. Si es un precipicio, si hay, la piscina está vacía o llena.
Ojo, ¿y no te da miedo a caerte?
No, porque si yo creo, o sea, yo creo que además cuando uno se cae, uno se levanta. Pero el poder decir, o sea, no creo que haya nada en esta vida que tú digas, cuando yo me muera, que digan, ¿qué hubiera pasado si? No, yo todo lo he probado, me he subido en todos los trenes. Me he bajado si no he querido, pero no he dejado escapar ninguno. Me he subido en todos. Ahora pasaba un tren y me decían, ay, pues mira, ahora se puede hacer esto. Ah, yo voy. Y siempre he estado en todos los inicios de todo.
¿Podríamos decir que esto es ser una mujer valiente o...?
Valiente, atrevida, no sé.
También es transparente, que eso hay mucha gente que lo agradece. Puedes gustar más o menos, pero tú vas de frente.
Y trae problemas.
Y esto siempre trae
problemas. Y también te digo, es muy complicado porque aunque yo me calle, mi cara lo dice todo.
Sí.
O sea, no sé disimular. No soy falsa, o sea, es una de las cosas que podrá decir la gente, falsa, y tú lo sabes, Miguel Ángel, no sé ser.
¿Se te nota porque cuando alguien si te cae bien o mal?
Yo, por ejemplo, la tenía cuando yo estaba en Canal 4 y la tenía de tertuliana y nos peleábamos literalmente, pero pelearnos, lo diré tal como suena, una mariconada nos peleábamos. Mm-hmm. Y no se bajaba del carro.
No.
O sea, ella defendía su postura. Tuviera o no razón, porque a veces la tenía, a veces no, como todos los seres humanos, pero ella cuando tenía una convicción...
No necesitas que te den la razón para tenerla.
No soy de hacer la pelota. O sea, no me encontrarás en hacer... No lo he hecho nunca.
Al contrario.
No lo he hecho nunca. Para mí todas las personas en este mundo son iguales. Todas. Ni yo soy más que nadie, pero tampoco soy menos. O sea, lo de la dignidad, el orgullo, soy Leo. O sea, basta que te diga el horóscopo que soy para... Y luego con las personas, yo es que soy muy de intuición. Yo me cruzo con una persona o le doy la mano a una persona y me presentas a una persona y te digo, este es el demonio.
Espero no ser el demonio porque nos hemos conocido hoy.
O es un ángel o qué buenas vibraciones o qué buen rollo. Y no me equivoco. No me equivoco. O sea, cuando pongo distancia, no digo nada, yo pongo distancia. No, siempre es la persona que te pega la puñalada.
Manuela Cañada fue marcada por una tragedia personal que le cambió la vida. Hace ya 10 años que su marido fue...
15.
15 ya.
2011.
Pasa el tiempo.
Un montón.
15 años que su marido fue asesinado en Kabul y fue en un atentado talibán que causó 18 muertos. ¿Cómo te cambió la vida en ese momento? Yo quiero saber cómo fueron esos días.
Bueno, fue tremendo. O sea, para empezar, yo creo que cambiaron muchos protocolos en Baleares, porque a una persona, tú no puedes llamarle por teléfono, decir soy el embajador de España en Kabul, le llamo a las 8 de la mañana porque han asesinado a su marido.
¿Así fue la llamada?
Así fue.
¿A ti te llama el embajador así de frío y te dice...?
Sí. Y entonces yo, que me acababa de levantar y me estaba haciendo un café con leche porque iba a recoger a Tony, a mi marido, al aeropuerto, lo primero que le dije es que si me podía dar su número de teléfono porque creía que me iba a desmayar y tenía que tenerlo localizado para llamarle en cuanto llamara pues a mi madre, a mis hermanas, a las hermanas de Tony, a mis amigas, a todo el mundo. Y entonces solo hice 3 llamadas, mi madre, mi hermana, una hermana de Tony.
Y, ¿Tony es tu marido?
Sí.
O sea, tu cuñada.
Sí. Y a raíz de esta llamada, yo creía que gritaba, luego en el fondo sabía que no, porque si no mi hija y mi sobrina que estaban en casa se hubiera despertado, pero mi única preocupación era cómo le digo a mi hija de 8 años que su padre ha sido asesinado por los yihadistas, que no sabe lo que es el terrorismo, ni el yihad, o sea, no sabe lo que es el terrorismo de ETA, menos el yihadista, que no va a volver cuando íbamos al aeropuerto a buscarlo. Y entonces ahí, bueno, de hecho te tengo que decir que los 9 días siguientes no tengo mucha memoria, o sea, tengo flashes, sí, porque es un shock, luego nos lo explicaron. No había protocolos de terrorismo en Baleares, tardamos un mes en que nos enviaran a una psicóloga especialista en terrorismo.
¿Tuviste, el cuerpo de tu marido cuánto tiempo llegó?
9 días.
9 días, esperando el cuerpo de tu marido, ¿lo pudiste ver?
Yo no lo quise ver.
Vale.
Porque yo quiero que ya las personas cuando llegan y más piensa que en el estado que estaba,
claro,
evidentemente, no es una imagen que te quieras llevar.
No es morbo, pero ¿cómo fue asesinado tu marido? ¿Fue un cúmulo de...?
Pues mira, coincidió que eran las fiestas de San Marsal. Habíamos estado hablando por Skype, que las redes han sido siempre maravillosas y la tecnología. Y entonces Aina, la pequeñita, quería comprarse unos zapatos de sevillana en San Marsal. Y él le decía, no, porque los tacones son malos para la espalda. Y yo le decía, ahora le vas a decir tú a una niña, digo, si es malo un tacón, digo, con la ilusión que tiene, digo, se va a comprar los tacones, sí o sí. Y digo, y luego te hacemos una video y te lo enseñamos. La desgracia es que fuimos a las fiestas de San Marsal, se compró los tacones de sevillana y cuando volvimos, claro, haciendo la videollamada, yo ya me dormí pensando que algo malo pasaba porque era muy raro que no contestara. Y es que le pilló en la sala de informática, en recepción, cuando entraron...
Los terroristas.
Saltándose tres controles, porque tenemos que entender que esto era el Hotel Intercontinental, es un hotel privado, donde van, no era militar, los que eran comandantes de aviación privados, o sea, era una compañía privada, y que se suponía que allí los civiles estaban protegidos.
Seguro. ¿Sabes?
Pero algún ocurrente de la OTAN se le ocurrió hacer una conferencia allí, poniendo en peligro a todos los ciudadanos civiles. Se saltaron los tres controles y, por desgracia...
O sea, los terroristas realmente iban por la conferencia esta, a por ellos.
Exacto. Y, por desgracia, pillaron a Tony en la recepción del hotel y toda una metralla de metralleta.
Las balas de la metralleta.
Toda. Sí, solamente en él, toda entera. Porque luego se inmolaron en la quinta planta.
¿Quién te explica estos detalles?
No, esto fue en la autopsia. Yo no la he leído. Me lo han dicho, pero yo no he sido capaz de leerla. O sea, después de 15 años yo no he leído nada. Ni lo quise ver, ni he querido leerla. No. O sea, a mí es que hay cosas que no me entran en la cabeza, ¿no? Y sobre todo por mis hijas, o sea, la protección, aunque la hija mayor, el padre no era Tony, estuvo siendo padre de ella desde los 5 años, o sea, 15 años estuvimos 20 años de relación, Aina tenía 8 y Débora, pues esto, 20 años prácticamente estando con Tony como figura paterna. Entonces fue duro. Pero como todo, como tienes hijas, pues tienes que...
Tira adelante.
Mirar su salud mental antes que nada.
No, pero la tuya primero.
Ya, pero al final como madre, la tuya es la última. Que yo saque fuerzas para luchar contra un ministerio del interior que todavía no lo entienden, porque sí conseguí... tú sabes cómo es mi carácter y imagínate como madre... en ese momento, como fue...
Y como esposa de un hombre asesinado.
Sí, porque es curioso que aquí ahora resulta que cuando eres español y te asesinan en el extranjero y en un país en guerra, no tienes derecho a nada. No eres víctima de terrorismo. Acordaros del atentado de la T4, sí, que desgraciadamente murieron unos... creo que eran ecuatorianos, recién aterrizados... Pues como murieron en Estado español y un Estado donde no había guerra, se les dio la nacionalidad, se les dio vivienda, se les dio 500.000 euros de indemnización y una pensión de víctima de terrorismo que es el doble de la que le corresponde a cualquier ciudadano y me parece muy bien. Pero ni siquiera habían pisado España nunca.
Pero una pregunta, entonces, en base a todo lo que me estás contando, ¿a ti el Estado español no te apoyó en nada por ser víctima de terrorismo?
Nada, todo lo tuve que luchar. No, yo tengo una pensión normal y corriente como cualquier viuda y corriente. Y mi hija una de viudedad y porque lo luchamos hasta sacar a los directores...
Pero si lo mataron a asesinos terroristas,
ya,
o sea,
pero
no lo entiendo.
En los españoles, o sea, un mallorquín, el primer mallorquín asesinado por el yihadismo... Y te llaman por teléfono y no hay nadie que venga a tu casa. Que luego yo esto lo hablé con José Ramón Bauzá, que estaba de presidente, y me dijo, tienes toda la razón. O sea, también supongo que también le sobrepasó, que nadie esperaba que esto algún día pudiese pasar. Pero es verdad que todos los protocolos fueron nefastos. Se presentó en mi casa, creo que, si no me quiero equivocar, pero unos psicólogos, no sé si eran de Cruz Roja o del 112, se sentaron y me... ¿Y cómo estás? Pues, coño, ¿cómo voy a estar? O sea, es que no lo sé ni yo. O sea, dímelo tú, que estoy en estado de shock. Fue un proceso muy complicado, muy difícil de luchar contra un ministerio que sabes que es... Yo solamente pedí que, por favor, le pagaran el psicólogo a mis hijas, que ya lo demás, si se podía luchar o no, ya veríamos. Y de todos modos tengo que decir que eso sí se cumplió y que fue un proceso psicológico de 5 años, que de hecho, como tiene secuelas, en algunos momentos puntuales a lo largo de estos años se ha vuelto pues cuando hay el atentado de Hamás, cualquier persona que ha vivido un atentado terrorista vuelve a tener este estado
una
de
recaída. Sí,
y se vuelven a activar los protocolos, no solamente nuestros, sino de todos los de todas las víctimas de terrorismo, sí, porque al final tienes unas secuelas de por vida que pueden ser mayores o menores, gracias a Dios, y yo creo, según me dijeron a mí en el propio ministerio, por mi carácter, por mi fuerza, por mi positividad, yo he conseguido y doy gracias a Dios que mis hijas no sean víctimas. O sea, yo no he querido hacer cada año un aniversario de la muerte de Tony, que me lo han ofrecido y yo lo agradezco, pero yo no quiero rememorar algo que es tan doloroso para mis hijas y para nosotros. No quiero estar continuamente, o sea, yo recuerdo que me llamaban del colegio Madre Alberta, que se portaron con mi hija de maravilla, o sea, no tengo palabras. La niña tiene dolor de estómago, tiene vómitos, está llorando, y yo no la voy a ir a buscar. Digo, yo lloraba en mi casa, pero le decía, no la puedo hacer víctima. O sea, mi hija tiene que salir, tengo que decir que es una hija excelente. Mis dos hijas son maravillosas, las dos han salido, las dos son fuertes y las dos han superado. O sea, aprendes a vivir con esto, pero no son víctimas. Y no quiero que sean víctimas. Porque eso sería...
Cuando debería ser quizás todo lo contrario.
No, porque yo no quiero que esta gentuza que asesina en el nombre de Alá o asesina en el nombre de una causa pueda con nosotros. De hecho, en muchos simposios, como se diga, simposios, ¿no?
Simposios.
Es esto. De psicología, nunca las víctimas de cualquier causa son anónimas.
Okay.
Y de hecho, con la causa de Tony, me han pedido un montón de entrevistas para ayudar, para formarse. Yo dije, la única condición es que aquí anónimo no hay nadie. Aquí hay unas fotos, aquí hay unos vídeos de mi marido siendo padre, siendo marido, jugando con mis hijas. Y esto es lo primero que quiero que la gente vea. Porque al final somos unos números. Y no son números mis hijas, son personas. ¿Entiendes? Y estas cosas no se olvidan ni se perdonan. Pero si tú quieres realmente ayudar y quieres hacer una entrevista y ver cómo lo vivimos para mejorar los protocolos, lo primero que tienes que saber es que estos son personas y cómo se mueven y cómo lloran y cómo se sienten. Y cómo falla...
Sí, pero lo cuentas de una manera que hay que ser muy fuerte para llegar a este punto, porque yo no me puedo poner en tu lugar. Yo durimo modamente.
A ver... En el momento que pasa y los 9 días que tienes, que estás con lagunas, no te quiero decir que yo no hubiera deseado cerrar los ojos y morirme y no despertarme jamás. Claro. Esto no te voy a engañar. Y que a lo largo de año no haya tenido una ansiedad brutal, un llanto desconsolado. O sea, para mí, o sea, yo... tuve una reacción más tardía, porque para mí escuchar el llanto de mis hijas por la noche era demoledor.
Claro.
Mi hija, durante el primer mes, yo no, ya no llamaba ni a urgencias porque decía, ¿qué van a hacer? Si es que no pueden hacer nada.
Diazepam y...
Nada, no se puede hacer nada, porque además una niña pequeña, es que ni los calmantes. Y fíjate que luego vino a
¿Tú cómo le das la noticia a tus hijas?
Yo le digo a mi hija pequeña, tardó mucho tiempo en saber qué había pasado, que había habido un accidente, porque luego es otra, que vamos a hablar de los medios, que había habido un accidente de avión y que papá había tenido un accidente y no volvería más. Y ella me dijo que su papá nunca le haría esto y no se despediría de ella. Yo le dije, cariño, es que cuando uno tiene un accidente no le da tiempo a despedirse.
Qué fuerte.
O esa es otra, tú pones la televisión, de milagro no te enteras con la televisión, y lo primero que ves es la foto de tu marido en la pantalla y todos los medios de comunicación buscando a la familia para hacerles una foto en su dolor.
Ay, pero esto es pan nuestro de cada día.
Pero eso fue brutal. Yo tuve que esconder a mis hijas en una finca de Mallorca, porque a mí esto me parecía lo peor. O sea, ¿cómo puedes querer una foto de la familia destrozada?
Y tiempo después, ya con el tiempo pasado, lo entiendes ahora, pero ahora que estás muy cerca de los medios de comunicación...
No, sigo sin entenderlo. Porque, y esto lo de los trenes y todos los accidentes, y, o sea, una muerte inesperada, repentina y de una violencia tal que te cuesta entender, separa tu vida. Y tú ves que todo sigue. Y eso ya te parece injusto, porque tú dices, ¿pero por qué la vida sigue? Si mi vida se acaba de parar en seco. Y ya te parece injusto que la gente pueda seguir viendo una serie, pueda seguir comiendo como si nada,
incluso
pueda pasear.
Que salga el sol, que salga
todo
el sol.
Te parece injusto, porque tú dices, se ha roto mi vida en unos segundos, ¿cómo la gente puede seguir adelante? Y por eso te digo que te cambia. O sea, a veces hay gente que dice, también te voy a decir, en estos momentos sabes quién es amigo y quién no.
No, claro.
Quién es familia y quién no.
Claro.
Y a partir de ahí aprendes una cosa muy importante. Con quién sí, con quién no y con quién nunca. O sea, estas cosas...
No,
o sea,
hay
cuando...
mal, no hay mal que por bien no venga.
No, final, por supuesto. Y luego muchas lecciones. A ver, todo en la vida pasa por algo. Muchas lecciones que tienes que aprender. Esto siempre me parecerá injusto, sobre todo con lo pacífico que era Tony, que era una persona absolutamente cero violencia, pero que luego en la vida dices, bueno, a lo mejor nos ha puesto esto por delante porque teníamos que aprender muchas cosas, pero qué manera más cruel de hacernos aprender cosas, ¿no? Pero bueno, quiero decir que todo se supera, que mis hijas, gracias a Dios, están bien, que ellas hacen su homenaje...
En especial y particular.
Exacto, y en privado, y que además creo que es así como se tienen que hacer las cosas, de esta manera, en privado, y que es algo muy íntimo.
¿Qué edades tienen ellas ahora?
Pues ahora tienen la que es hija biológica de Tony, tenía 8 y ahora tiene 23...
La que está
y la otra que estuvo con 5 años, empezó la relación mía con Tony con 5 años, ella tiene 39. Así que gracias a Dios, dos pedazos mujeres impresionantes. No puedo tener hijas más guapas y más bellas por fuera y por dentro.
Podría estar hablando de este tema, creo que horas y horas, pero tenemos que avanzar. ¿Por qué entras en política? ¿Cómo fue la historia? Porque esa parte de ti yo no la sé. O sea, el por qué entras en política y por qué entras en Vox, nunca te lo he preguntado, no sé cómo fue la historia.
¿Y si esta experiencia tan desagradable
te ha marcado políticamente?
Mira,
porque claro,
ha marcado absolutamente, porque el ver que tú, como ciudadana española, no tienes ni una ayuda ante una cosa tan grave, y que cualquier persona que entra de fuera tiene más ayuda que tú, te parece injusto. Yo estaba en la sociedad civil, yo tengo la asociación, la sigo teniendo, con mi amigo Tony Deudero, que está en el PP, o sea, es una asociación apolítica, unos son del PP, otros somos de Vox, otros eran de Ciudadanos, otros de UPyD, pero era una asociación que luchaba pues por los temas lingüísticos, que la unidad de España, luego entré en Vox Mouvem, y cuando me pasó esto...
Ahora me lo cuentas después de esa publicidad.
La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana. IB3 Ràdio és Dial. L'artesania sempre ha estat aquí.
A Mallorca hi ha una dama que és hermosa.
Ara es reconeix. Vine a conèixer els artesans i artesanes que formen part de la nova marca de garantia Moda Artesana de Mallorca. Divendres 27 de febrer, al Teatre Principal de Palma. Reserva la teva entrada a teatreprincipal.com. Consell de Mallorca.
Dissabte i diumenge, la informació continua actualitzada i ampliada. Els informatius cap de setmana de la ràdio pública i els butlletins horaris. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
diumenge a les 4 del capvespre segueix amb Esports en Joc la primera federació de futbol.
La U d'Eivissa rebrà el líder a Can Misses al Centre d'Esports Sabadell.
I a partir de les 7, la Lliga de Primera Divisió des de Sant Mori.
Toni, els futbolistes a punt de sortir al terreny de joc.
En tota la prèvia, el partit i el postpartit del Reial Mallorca, Reial Betis, a la ràdio pública.
Últimament és verdad que veo algo que me está gustando. Si seguimos en esta línea, pues nos irá mejor en esta segunda vuelta.
Ara sí!
I també al canal de YouTube d'IV3 Esports.
La gran vida.
Seguim en Manuela Cañadas, que estem de publicitat, mos contava anècdotes que millor que no els contem per la ràdio, perquè llavors serà motiu d'una pregunta parlamentària.
Sí, això t'agrada, de moment.
M'agrada també aquest lío, això. També s'ha de dir, la veritat. No, hem deixat l'entrevista en el moment en què la Manuela Cañada ens explicava com entra dins el món de la política i venia des de la societat civil, sí, amb un grup que es deia...
Yo tengo convivencia balear,
eso,
pero venía de este portavoz de Mos Movem, que sabéis que fue la manifestación que tuvo Armengol más grande en Palma, con más de 2.000 personas quejándose por la imposición lingüística del catalán en sanidad, cuando se perdían 30 médicos en esa época porque no tenían el catalán ni se lo podían sacar, con familias de la península que no se podían quedar en los colegios aquí porque había una imposición lingüística de catalán en los colegios del 100%. Entonces decíamos, es que es absurdo porque los idiomas no salvan vidas. Entonces, no hubiese estado nunca en el PSOE porque yo la corrupción no
la soporto,
por el mismo motivo. No hubiera estado en el PP, porque ya sabíamos los casos de corrupción gravísimos que había habido, no solo en Baleares, sino también nacional. Y es verdad que viendo el programa de Vox, decía, bueno, es que yo, quitado de 100 cosas, quitadas a lo mejor...
Dos o tres.
O seis, todo lo demás, estoy de acuerdo. Y entonces, para mí fue el programa con más sentido común y más afín a lo que yo pensaba... y que a mí me permitía seguir luchando, que yo entré como independiente. Luego sí que es verdad que me afilié, pero yo ya fui en listas al Senado siendo independiente. Y luego ya trabajé al lado de el que era el presidente antes, que era Jorge Campos, durante 4 años. Después...
¿Pero cómo es el pasito de ven con nosotros?
Pues primero me invitaron Fundación de Naes a Salamanca. Bueno, yo iba por la península haciendo conferencias de este tema. Y en una de ellas me invitó la Fundación Vía Cisneros, que la llevaba, sí, Jaime Mayor Oreja.
Sí.
Después aquí me contactaron los de Benaes. Fui a Salamanca de Naes y conocí a Santiago Abascal. Y entonces viendo la charla, habló conmigo, me dijo, me gustaría que te integraras en Vox. Y a mí, claro, se me... cortocircuito. Yo dije, pero si yo voto socialismo, ¿cómo voy a votar Vox? No sabía lo que era Vox tampoco, ¿eh?
¿Cuál fue tu primera impresión? Antes nos hablabas de las primeras impresiones cuando conoces a alguien.
¿De Santi?
Primera... Sí.
A mí me pareció un tipejo de lo más honrado y más sano.
Pero impresiona en persona. ¿O es muy campechano?
No, es una persona cercana, además de palabra, de que te dice en el momento lo que piensa, que te respeta, que tú le digas, pues mira, es que tengo un shock mental, porque claro, es que tampoco conocía yo lo que era Vox. Luego estuve mirando, pero sí que es verdad que él en persona a mí me pareció una persona encantadora. Todo el equipo que estaba allí me parecieron gente de luchar y de verdad. Y también yo creo que fue eso uno de los motivos. Y luego ya, cuando estuve en Palma, se acercó Jorge y me dijo, mira, vuélvetelo a pensar y tal, y fue cuando le dije que sí. Pero a tarde meses, ¿eh?
Y ahora vamos a dar un salto en el tiempo porque son las 11:47 minutos y tenemos hasta ahí 55. Empieza la vida activa política, vas viviendo momentos. ¿Qué ha pasado en Vox? Que ha habido este mierdero de peleas, amigos, desamigos, gente que se ha ido al grupo mixto y demás. ¿Cómo se vive la ilusión de entrar en un proyecto político como es Vox y ver luego cómo ese proyecto político... se pelea entre sí mismo
y se reconduce al final otra vez, pero ¿cómo lo has vivido a nivel particular?
Yo lo he vivido fatal.
Claro.
Fatal. Y me ha parecido totalmente injusto para los ciudadanos que nos votaron. También te digo que en política, en todos los partidos, no solamente en el nuestro, claro, pero en el nuestro, que es más nuevo, porque en el PP y en el PSOE esto no se permite, pero en el nuestro es un partido más nuevo que tardará a lo mejor en consolidarse y ser tan grande como lo que está siendo ahora, a lo mejor ya estamos empezando y 4 años más, pero todos los partidos lo matan, los egos y los protagonismos. Y fíjate que normalmente las personas que hacen esto llevan toda la vida en política. Yo pienso que por el bien de los ciudadanos, y empezando por nuestro partido y acabando por el resto, todos los políticos deberíamos venir de ser autónomos un mínimo de 15 años.
Te apoyo.
Y de la empresa privada.
Pero de cualquier partido político.
Todos.
De cualquier partido político.
Una persona que no ha trabajado nunca en la empresa privada o ha emprendido una empresa
no tiene ni idea
de la realidad. No. Y las cosas de teoría de universidad, yo que tengo dos hijas con su carrera terminada, cuando llegas a la realidad, o el jefe de prensa que lo tenemos aquí en la sala nuestro, lo que has aprendido en la universidad a lo que realmente haces en la vida laboral no tiene nada que ver. Por lo tanto, que te estén dando charlas gente que sale de una universidad muy preparada, con muchos títulos, con muchos másters y con muchos tal, y no ha pisado una empresa...
El fango es el fango.
No se puede hacer política responsable. Esta es mi opinión. Le gustará a unos o a otros. Le fastidiará a unos que yo diga que en política la gente quiere quedarse porque se vive muy bien. Pues claro, te pagan 3.500 euros al mes con pagas dobles, no sé cuántos días en verano de vacaciones, fíjate que algunos, o sea, es que esto se tendría que mirar. Por eso me gusta Vox, porque esto lo quiere quitar. Estos parásitos de la política que viven tantos años de la política, que cuando tienes un mes entero de vacaciones porque es inhábil no pisan el Parlamento. Nosotros, el día después de Reyes, que estábamos ya en Palma, ya estábamos en el despacho trabajando. Hay muchas cosas que hacer. Qué poca vergüenza es esta de que porque no hay actividad parlamentaria no me presento. Es que yo esto no lo entiendo. Que tengo 2 meses o 3 de vacaciones, que yo no los hago. Yo me voy de vacaciones el mes de agosto, que antes de autónoma ni los tenía. A lo mejor tenía sueltos 5 días. A mí se me cae la cara de vergüenza de irme 3 meses de vacaciones. Yo estoy ahí trabajando y preparando la siguiente, todos los siguientes temas que tengamos a partir de septiembre.
¿Qué le pides a la política ahora?
Que trabajen para los ciudadanos, que sean honestos, que recuerden el principio de la política, servidores públicos, servidores de los ciudadanos, que venimos aquí a cambiar las cosas, no para nuestros amigos, nuestra familia y nuestros afines, no. Para los ciudadanos, da igual si este te ha votado o no te ha votado, estamos como servidores públicos y que hay temas, como por ejemplo el de inmigración y vivienda, que tendría que ser un consenso. Estamos ante una emergencia habitacional tremenda. ¿Qué peleas hacéis en el Parlamento? Ponte a hacer vivienda, ponte a liberar suelo, ponte a sacar de este problema a la gente que no tiene un hogar y que se la merece. Nada más, o sea, consensos y cosas, hacer política a largo plazo para que quede. O sea, yo me quiero ir de la política con la cabeza bien alta de que a lo mejor no he conseguido todo lo que quería, porque es verdad, y ahí no voy a tirar tierra al Partido Popular, porque es muy complicado, tras 8 años de una gestión nefasta, conseguir hacer muchas cosas. Hemos hecho muchísimas entre los dos partidos, porque todo lo que han hecho ha sido gracias a Vox. Pero en 4 años no da tiempo de hacer tanto. Y es verdad que dices, necesitamos 8, pero creo que hay temas que no tendrían que ser políticos ni de izquierda, ni de derecha, ni de centro, ni de arriba, ni abajo.
Con el Partido Popular habéis tenido vuestros más y vuestros menos, en especial ha habido grandes menos. Pero, por ejemplo, el viernes pasado escuché a Toni Costa, vicepresidente del gobierno, diciendo, alabando a Vox otra vez. ¿Estamos en un momento dulce, PP de Vox, ahora?
Estamos en un momento en que el Partido Popular de Baleares, porque cada Partido Popular en cada comunidad es diferente, ha entendido que Vox es necesario, que Vox ha venido a quedarse, que crece y que nos tiene que respetar, porque esta gente que ha votado Vox, que antes votaba el PP, no va a volver a votar al PP, porque se ha decepcionado con ellos después de muchos años. Y que tenemos muchos más votantes de izquierdas que a lo mejor del Partido Popular, porque...
Eso me sorprende mucho. Hay mucho votante del PSOE que ha votado Vox.
Pero mira dónde estoy yo y venía del PSOE. Es que nosotros tenemos mucha gente de que votaba Podemos y votaba PSOE.
Del 15M.
Y que votaba PP, pero menos del PP, que está en Vox. Entonces, al final yo creo que es el que ven... yo creo que Vox es el partido que todas las abuelos con sus hijos hablan en la cocina de su casa, pero nadie se atreve a decir soy de Vox. Y que es un cambio real a un estado fallido que ha sido el bipartidismo. Y entonces aquí en Baleares es verdad que han hecho un acto de generosidad de entender que Vox viene para quedarse y de que no nos pueden ningunear y que todo lo que han hecho ha sido gracias a nosotros. Por eso ahora hay una cordialidad y esperemos que continúe hasta final de elecciones, que por lo que veo aquí ya han empezado algunos partidos y después... supongo que nos diremos de todo, porque es lo que toca, pero como yo soy nueva, te lo contaré cuando llegue el momento.
Y entre nosotros, ¿habrá presupuestos?
Yo creo que no los quieren presentar, ¿eh?
¿El PP no quiere presentar presupuestos?
Yo creo que no tiene interés.
¿Por qué?
Bueno, porque ahora ya puede prorrogar y puede vivir hasta final de legislatura. Y
¿queda un año y 4 meses?
Sí, pero los prorroga. Y no tiene necesidad y estamos aprobando cosas. Yo, si los presenta, pues bueno, veremos todo lo que hay y nos sentaremos. Nosotros somos de sentarnos a hablar y cordial, ¿eh? No tenemos esta imagen que parece.
Estoy viendo un buen...